La metafísica, la noción del método, la teoría del conocimiento y la metafísica se hallan íntimamente enlazadas y como fundidas en la filosofía de Descartes. La idea fundamental de la unidad del saber humano, que Descartes, además, se representa bajo la forma seguida y concatenada de la geometría, es la que funde todos estos elementos, reúne la metafísica con la lógica y éstas, a su vez, con la física y la psicología en un magno sistema de verdades enlazadas. El cartesiano Spinoza pudo conseguir exponer la filosofía de Descartes en una serie geométrica de axiomas, definiciones y teoremas. El punto de partida es la duda metódica. La duda cartesiana no es escepticismo, sino un procedimiento dialéctico de investigación encaminado a desprender y aislar la primera verdad evidente, la primera idea clara y distinta, la primera naturaleza simple. La duda, en suma, es la aplicación al problema del conocimiento del método del análisis que hemos descrito. El residuo de ese análisis es la verdad fundamental que sirve de base a todas las demás. Yo soy una cosa o sustancia pensante. Entre las dificultades que plantea la duda metódica, nos detendremos en una tan solo, en la famosa hipótesis del genio o espíritu maligno. Está en las Meditaciones. Después de haber examinado las diferentes razones para dudar de todo, quedan todavía en pie las verdades matemáticas, tan simples, claras y evidentes, que parece que la duda no puede hacer mella en ellas. Pero Descartes también las rechaza, fundándose en la consideración de que acaso maneje el mundo un Dios omnipotente, pero lleno de tal malignidad y astucia que se complace en engañarme y burlarme a cada paso, aun en las cosas que más evidentes me parecen. Esta hipótesis ha sido diversamente interpretada. Quien la tacha de fantástica y superflua, suponiendo que Descartes lo dice por juego y sin creer en ella. Otros, por el contrario, la consideran muy seria y fuerte, hasta el punto de creer que encierra el espíritu en tan definitiva duda que no cabe salir de ella sin contradicción. En realidad, la hipótesis del genio maligno ni es un juego ni un círculo de hierro, sino un movimiento dialéctico muy importante en el curso del pensamiento cartesiano. Repárese en que la hipótesis del genio maligno necesita, para ser destruida, la demostración de la existencia de Dios. Solo cuando sabemos que Dios existe y que Dios es incapaz de engañarnos, solo entonces queda deshecha la última y poderosa razón que Descartes adelanta para justificar la duda. ¿Qué significa esto? Significa el planteamiento y solución de un grave problema lógico que luego ocupará hondamente a Kant. El problema de la racionalidad o cognoscibilidad de lo real. El genio maligno y sus artes de engaño simbolizan la duda profunda de si, en general, la ciencia es posible. ¿Es lo real, cognoscible, racional? ¿No será acaso el universo algo totalmente inaprensible por la razón humana? ¿Algo esencialmente absurdo, irracional, incognoscible? Esta interrogación es la que Descartes se hace bajo el ropaje dialéctico de la hipótesis del genio maligno. Y las demostraciones de la existencia y veracidad de Dios no hacen sino contestar afirmando la racionalidad del conocimiento, la posibilidad del conocimiento, la confianza postrera que hemos de tener en nuestra razón y en la capacidad de los objetos para ser aprehendidos por ella. La base primera de la filosofía cartesiana es el cogito ergo sum, pienso, luego soy. Dos observaciones sobre este primer eslabón de la cadena. Primera, no es el cogito un razonamiento, sino una intuición, la intuición del yo como primera realidad y como realidad pensante. El yo es la naturaleza simple que, antes que ninguna, se presenta a mi conocimiento. Y el acto por el cual el espíritu conoce las naturalezas simples es, como ya hemos dicho, una intuición. Se hierra, pues, cuando se considera el cogito como un silogismo. O sea, el siguiente: todo lo que piensa existe. Yo pienso, luego yo existo. Segunda, al poner Descartes el fundamento de su filosofía en el yo, acude a dar satisfacción a la esencial tendencia del nuevo sentido filosófico que se manifiesta con el Renacimiento. Trátase de explicar racionalmente el universo, es decir, de explicarlo en función del hombre, en función del yo. Era, pues, preciso empezar definiendo el hombre, el yo, y definiéndolo de suerte que en él se hallaran los elementos bastantes para edificar un sistema del mundo. La filosofía moderna, con Descartes, entra en su fase idealista y racionalista. Los sucesores de nuestro filósofo se ocuparán fundamentalmente en desenvolver estos gérmenes del idealismo, es decir, de definir la razón como el conjunto de principios y axiomas lógicos necesarios y suficientes para dar cuenta de la experiencia. Habiendo hallado la primera verdad, Descartes se apresura a sacar de ella todo el provecho posible. El cogito es, por una parte, la primera existencia o sustancia conocida, la primera naturaleza simple. Por otra parte, es también la primera intuición, el primer acto del conocer verdadero. Del cogito puede, pues, desprenderse el criterio de toda verdad, a saber, toda intuición de naturaleza simple es verdadera, o, en otros términos, toda idea clara y distinta es verdadera. Con este escaso bagaje emprende enseguida Descartes el problema sumo de la metafísica, la existencia de Dios. De las tres pruebas que da, dos en la tercera y una en la quinta meditación, nos fijaremos solo en la tercera, dada en la quinta meditación. Es el famosísimo argumento ontológico. El esquema de la demostración es el siguiente: la existencia es una perfección. Dios tiene todas las perfecciones. Luego Dios tiene la existencia. Como se ve, Descartes considera la existencia de Dios tan segura y evidentemente demostrada como la propiedad del triángulo de tener tres ángulos. Tras él va toda la metafísica del siglo XVII y XVIII, la cual, hipnotizada por la geometría, querrá construirse more geométrico y se apoyará más o menos encubiertamente en el argumento cartesiano. Así como la existencia del yo ha sido en el cogito establecida por una intuición intelectual, también la existencia de Dios queda establecida en el argumento ontológico por medio de una deducción, que para Descartes es una serie de intuiciones intelectuales. La metafísica del cartesianismo y filosofías subsiguientes tienden, por modo inevitable, a demostrar las existencias mediante actos intelectuales subjetivos. En efecto, siendo el yo, es decir, la inteligencia personal, su punto de partida, no podrán considerar las realidades fuera del yo como dadas y necesitarán inferirlas, demostrarlas, pues la inteligencia conoce inmediatamente esencias, definiciones, pero no existencias, cosas exteriores. Las existencias son siempre en el racionalismo, inferidas mediatamente por las esencias. Esta distinción bastará a Kant para arruinar toda la metafísica cartesiana y abrir un nuevo cauce a la filosofía. Bastará, digo, distinguir la esencia o definición de la existencia. La esencia podrá ser objeto de conocimiento intelectual, pero la existencia no podrá serlo sino de conocimiento sensible. Para conocer una existencia, precisará una intuición no intelectual, sino sensible. El cogito y el argumento ontológico podrán servir para intuir ideas, pero no cosas existentes.